Buenos días a todos, bienvenidos a la presentación de este nuevo barómetro, en este caso el barómetro de invierno del CEMOP, y ahora ya por los profesores García Escribano y el profesor Crespo les irán, como es lógico, pormenorizando en todos y cada uno de los temas que toca este amplio barómetro. Es el penúltimo que tendremos, todavía queda el de primavera. El de primavera será, según me comentan los profesores, pues después de Semana Santa. Después de Semana Santa saldrá el barómetro de primavera y luego ya, pues sí, ya el electoral en sí, pero eso ya será cumpliendo los plazos que marca la propia campaña. Este tiene, ya no lo explicará el profesor García Escribano, tiene un título, ustedes que ya lo tendrán en sus manos, y es el agua en el punto de mira. Vuelve a ser el agua la protagonista del barómetro y la mayor preocupación que tienen los murcianos. El agua, como decía el profesor García Escribano, el agua entra con fuerza, ya lo anuncia, lo avisa, entra con fuerza en la campaña electoral y puede ser incluso decisiva. Pero, en este caso, insisto, ellos son los que han dirigido, coordinado y hecho este barómetro, y paso la palabra al profesor Juan José García Escribano.
Bueno, señalar que estamos de nuevo en una encuesta que tiene similares características a las encuestas que venimos haciendo del barómetro de la región, que tiene 820 entrevistas que se celebraron entre el 23 y el 31 de enero de este año, de 2023. Por tanto, tiene un error muestral de más o menos 3,5%. Decir que, igual que en el barómetro anterior, quizá el tiempo, el hecho de que hagamos este barómetro en invierno, pues hace que veamos las cosas un poquito más pesimistas, igual que con respecto a primavera, pues decíamos en otoño, pues ahora lo vemos todavía un poquito más pesimista. Es decir, la situación económica y la situación política se percibe por la ciudadanía de la región de Murcia un poco peor que se percibía hace 4 meses. Pero un poquito peor, tampoco es mucho, si comparamos con los descensos que se producían entre el barómetro de otoño y de invierno de 2021, el descenso es menor, o sea que estamos en una situación un poco pesimista con respecto al anterior barómetro, pero no mucho. El tema que cambia sustancialmente con respecto al barómetro de octubre es el problema que tiene la región, los problemas que tiene la región. En el barómetro de octubre, los problemas que tenía la región, el tema del agua estaba situado, me parece recordar, en séptima posición. En este barómetro, el tema del agua aparece situado en segunda posición. De ahí el nombre que le hemos puesto al barómetro, el agua en el punto de mira, porque de nuevo resurge el tema y el problema del agua como un problema sustancial que perciben los ciudadanos. Es verdad que en los últimos tiempos pues se han producido toda una serie de decisiones que han afectado y pueden afectar al trasvase Tajo Segura y por tanto se percibe con mayor nitidez por parte de la ciudadanía este problema. También es verdad que es un problema que no es nuevo, que viene de hace mucho tiempo y que a veces aparece con fuerza y otras veces empieza a desaparecer. Es un problema que no se percibe exclusivamente por los electores que votan un partido, sino que es un problema que se percibe por todo el electorado, por toda la ciudadanía, por tanto es un problema transversal y es un problema que de alguna manera está ligado casi a la identidad, es un problema identitario. Está ya en el discurso de la ciudadanía de la región de Murcia el problema del agua y que, como digo, pues cuando aparece porque hay problemas o hay elementos que lo mueven, pues sale a flote y cuando está más tranquilo pues baja un poquito en la percepción, pero en definitiva es un problema que está en el imaginario colectivo de la ciudadanía de la región de Murcia. Ese problema también está muy ligado a veces a los procesos electorales y estamos cerca de procesos electorales, es decir, se utiliza por las distintas fuerzas políticas para mover voluntades de uno u otro electores, por tanto, no es extraño que aparezca en esta ocasión como segundo problema de la región de Murcia. Respecto de los temas de actualidad, una de las preguntas que hemos introducido es si piensan los ciudadanos que el recorte o posible recorte del trasvase Tajo Segura sería perjudicial para los intereses de los ciudadanos de la región de Murcia. Aquí hay un amplio consenso, el 71,5% piensan que puede ser perjudicial y de nuevo aparece la transversalidad. Es decir, los votantes del Partido Popular, del Partido Socialista, de Ciudadanos, de Unidas Podemos o de Vox, todos mayoritariamente piensan que puede ser perjudicial ese posible recorte del trasvase Tajo Segura. Es verdad que aparece con más nitidez y con más fuerza esa posición en los partidos que estará en el ámbito de la derecha y con poquito menos fuerza en los votantes de los partidos de izquierda, pero sigue siendo, como digo, mayoritaria esa opinión. Respecto de la valoración de gobierno y oposición, hay que decir que también, de manera similar a como ha ocurrido en los últimos barómetros, el gobierno sale en general bien valorado en su gestión por parte de la ciudadanía y los partidos de la oposición, todos, salen en general mal valorados por parte de la ciudadanía. Termino explicando el conocimiento y la valoración de los líderes de la región y nacionales. En los nacionales hemos introducido una nueva persona que no venía hasta ahora en los barómetros, que es la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díez, que hasta ahora no valorábamos ni sabíamos cómo, pero puede ser candidata de cara a las próximas elecciones generales, parece que puede ser una de las candidatas y por tanto nos interesaba también ya empezar a introducirla. Igualmente, hemos introducido una líder regional que tampoco lo veníamos introduciendo, pero que también ya se ha anunciado que va a ser candidata por su fuerza política, que es María Marín. Son las dos novedades que hay respecto de la valoración que hacíamos de líderes en otros barómetros. En general, los líderes nacionales son todos bastante conocidos. En general, todos suspenden, especialmente Pedro Sánchez, y el único que aprueba es Núñez Feijóo. Núñez Feijóo obtiene una valoración de 5,5, mientras que Yolanda Díez, que sería la que le sigue, tendría 4,8. Está cerca del aprobado, pero no obtiene el 5. En el caso de los líderes regionales, hay una gran distancia en el conocimiento y en la notoriedad respecto de el presidente de la comunidad autónoma, que es conocido ampliamente, casi por el 90% de los ciudadanos, y el resto de líderes tiene una notoriedad bastante limitada. El que le sigue sería José Vélez, que no alcanza el 30% de conocimiento por parte de la ciudadanía, y el resto estaría en un entorno del 20%, incluso por debajo en el caso de María José Ros Olivo, que tendría en torno a un 15% de grado de conocimiento. Respecto de la valoración, hay dos líderes que aprueban. El uno venía aprobando, porque lo veníamos midiendo desde hace tiempo, que es el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, que obtiene un 5,5. Y también aprueba la nueva líder que acabamos de introducir en el barómetro, María Marín, que obtiene 5 puntos en la valoración media. Los líderes restantes suspenden. El que suspende en mayor medida es José Ángel Antelo, con un 4,1. Le sigue José Vélez, con un 4,4. Y María José Ros Olivo, con un 4,6, que sería la que más se aproximaría al aprobado. Es importante también los datos respecto de cómo valoran los votantes de cada uno de los líderes a sus propios líderes. Y aquí de nuevo encontramos cómo el mejor valorado de los líderes regionales por parte de sus propios votantes sería Fernando López Miras, que obtiene casi un notable, un 6,9 en valoración de sus propios votantes. Y el peor valorado por sus propios votantes es José Vélez, que obtiene un 5,6%, un 5,6 puntos. Los demás están en un entorno de 6 en la valoración de sus votantes. Por tanto, encontramos también de nuevo una diferencia sustancial entre el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, y el principal líder de la oposición, futuro candidato del Partido Socialista, que está bastante más bajo en la propia valoración de sus votantes. Esos serían un poco los datos de esta parte. Antes de las preguntas, queda la parte importante también, que yo creo que muchas veces es la que más está la gente expectante, que es la parte electoral. El profesor Crespo. Bueno, el primer problema de... Sí, el primer problema es un problema estructural que está muy en el imaginario de todo el mundo, es el problema del desempleo. Eso está en el imaginario. Muchas veces hemos hecho estudios donde incluso hemos preguntado a los niños, y los niños que no tienen ni conocen a ningún parado terminan diciendo que el principal problema es el desempleo, porque está muy en el imaginario, muy metido desde hace mucho tiempo. Siempre suele salir como primer problema el desempleo. Solamente en una ocasión, en la serie barométrica que tenemos, solo en una ocasión ha cambiado el primer problema, que ha sido con la COVID, que lógicamente era una situación excepcional. El mar menor ha descendido bastante. en la valoración de los murcianos.
Profesor Crespo.
Buenos días. Bueno, a mí me toca contaros un poco la parte electoral. Bueno, como ya tienen ustedes todos los datos, el PP se mantiene a la cabeza, como viene sucediendo prácticamente en todos los barómetros, como viene sucediendo en todos los barómetros que hemos hecho durante esta legislatura, está cercano al 40% de los votos y nuestra predicción, nuestra estimación es que estará en torno a entre los 20 y 21 escaños. El PSOE apenas pierde fuerza, pero sí es cierto que se deja dos o tres escaños respecto a la cita de 2019. Ciudadanos en la región de Murcia desaparecería, aunque sigue manteniéndose en torno al 2,4-2,5%. Saben ustedes que en algunos dos barómetros Ciudadanos le hemos dado un escaño, en otro le vamos dando cero, porque está siempre en el margen de ese 3%. En este caso, la crisis que es, de alguna forma tiene a nivel nacional repercute de nuevo y se queda fuera de la Asamblea. Y las dos cuestiones más novedosas quizás del barómetro son, por una parte, Unidas Podemos, que consolidaría su tercer escaño. Ya en alguna ocasión le hemos dado la posibilidad de estar cercano al tercer escaño, incluso rozando el tercer escaño. En este caso entraría claramente con un tercer escaño. Y el caso de Vox, que justo al contrario que lo que pasa con Podemos, es un barómetro donde tanto en intención directa de voto como en estimación reduce sus rendimiento electoral y bajaría de 8 a 7 escaños. Bien, esta es una, como ven ustedes, básicamente hay mucha estabilidad, o sea, la primera conclusión es que hay mucha estabilidad a lo largo de estos, por lo menos desde la moción de censura, es decir, desde el momento que está ya Ciudadanos, hay mucha estabilidad en el comportamiento electoral, prácticamente se mueve muy poco. Quizás se mueva más de vez en cuando un escaño arriba, un escaño abajo, pero si ven la secuencia de datos, prácticamente siempre son los mismos datos. Y también es una estabilidad que tengan en cuenta que se mantiene prácticamente en la región de Murcia desde el año 1995. Es decir, antes nosotros veíamos mayorías absolutas del Partido Popular, pero porque teníamos 5 circunscripciones. Pero si ustedes se van a mirar los resultados simplemente porcentajes, los resultados electorales, la suma de toda la derecha en la región de Murcia desde el año 95 hasta ahora ha estado siempre en torno a la misma cifra, 54-56%, y la suma de toda la izquierda, es decir, nunca ha llegado al 60, y la suma de toda la izquierda nunca ha bajado de 38, 34, 36, es decir, nunca ha llegado al 40%. Prácticamente son las mismas cifras de ahora, es decir, tenemos, si lo traducimos en escaños, que a lo mejor es más fácil de esta forma verlo, si lo traducimos en escaño, tenemos que la derecha se mueve en un margen entre 26 y 29 escaños y la izquierda se mueve un margen entre 16 y 19 escaños. En este caso, en este barómetro en concreto, la izquierda sumaría 17 y 18 escaños y la derecha en este caso pues estaría sumando entre 27 y 28 escaños, es decir, está dentro de los márgenes tradicionales. Bueno, significa esto que no vamos a esperar nada de las elecciones, es decir, que nada va a suceder y que esto que estamos diciendo ahora ya es la fotografía final. Bueno, no, porque todavía nos queda un margen de electorado, que es un margen de electorado que ahora mismo es un electorado que sí está suficientemente activado para votar, pero que quizás todavía no tiene decidido su voto. De acuerdo al barómetro, se espera una participación moderadamente más alta que en 2019, aproximadamente 2 puntos más. El 61% de los electores que han dicho que van a ir a votar tienen decidido su voto, pero un 38% de esos electores no tienen decidido su voto, a pesar de que han dicho que van a ir a votar. Las mayores dudas se dan entre el PP y el PSOE, 18,7%, entre el PP y Vox, 12,6%, aunque también es significativo el 5,7% que duda entre el PSOE y Unidas Podemos y el 4,1% que duda entre el PP y Ciudadanos. Esto significa básicamente que un 30% total del voto de toda la región está en duda. Y salvo los que duran entre el PSOE y el UP, la mayor parte de esa duda se concentra en torno a los márgenes alrededor del Partido Popular. Partido Popular con Vox, Partido Popular con Ciudadanos, Partido Popular con PSOE. O si quieren ustedes, PSOE con PP, Ciudadanos con PP, Vox con PP. Eso supone el 10,6% de los individuos que han dicho que van a ir a votar. Que traducido más o menos a una elección, podemos estar hablando en torno a 80.000 electores. O sea, hay unos 80.000 electores hoy en día que van a ir a votar, que sabemos que son activos, que son electores movilizados para el voto, pero que tienen dudas en torno al Partido Popular y otros partidos, o en torno a otros partidos y el Partido Popular. No quiero concentrar que sea del Partido Popular con otros partidos, sino en torno a ese, a lo que llamemos ese espacio, digamos, de centro-derecha con centro o centro-derecha con derecha, ¿no? Es ahí donde está el juego. Son 80.000 electores. 80.000 electores es una cifra importante en términos de escaños. Quizás en términos de porcentaje de votos no va a variar mucho, pero en términos de escaños puede variar importante. Por tanto, eso es la segunda cuestión a destacar del barómetro. Y por último, hemos preguntado a quién cree que sería el partido que va a ganar las elecciones. El 62% cree que la va a ganar el PP, un 10% cree que lo hará el Partido Socialista y un 6% cree que lo hará Vox. Para un 32% de los electores les gustaría que las elecciones las ganara el PP, para un 19% les gustaría que la ganara el PSOE y para un 13% les gustaría que ganara Vox. Para el 30% de todo el electorado de Vox y de Ciudadanos del año 19, el partido preferido para ganar, el partido que les gustaría que ganara, sería el PP. Bien, y básicamente, bueno, pues este es, digamos, el análisis así rápido electoral. Digamos, primera cuestión, mucha estabilidad. Segunda cuestión importante, esa es una estabilidad del comportamiento, es una característica del comportamiento electoral murciano en los últimos 30 años. Y tercera característica del barómetro, tercer indicador del barómetro es: preveemos que va a haber un poquito más de participación de lo normal y parte de esa participación puede ser de gente que ha dicho que va a ir a votar, aunque todavía no tiene decidido el voto, y podemos hablar de que hay en torno a 80.000 electores que finalmente, con su decisión para un lado o para otro, pueden definir la elección o no, o pueden sencillamente tomar las mismas líneas que ya traían y, por tanto, lo único que hacen es, digamos, reforzar el voto que estaban predispuestos, con lo cual poca cosa cambiaría. Y nada, bueno, estamos en su disposición.
Yo recuerdo que en el último, el PP necesitaba de Vox para gobernar. ¿Aquí no ganaría solo?
No, vamos a ver, puede formar un gobierno unicolor con 21 escaños, dado que suba más que la posibilidad de una coalición alternativa, pero también es cierto que el partido Vox podría ponerle ciertas condiciones de no cumplirlas, votarle en contra y aliarse con la izquierda y, por tanto, bloquear la elección. O sea, la única posibilidad de gobernar solo en nuestra democracia es la mayoría absoluta, pero lo que normalmente los políticos trabajamos y los socios como coalición alternativa, ahora mismo no hay coalición alternativa al PP. Depende, es complicado porque depende de la distribución que se hiciera respecto a los porcentajes, pero sí podrían volcar la elección. O sea, que podrían, por ejemplo, ¿podrían dar la mayoría absoluta al PP? Sí. ¿Podrían lograr que la coalición de izquierdas empatara con el PP? También. ¿Podrían hacer que Vox ganara las elecciones? Pues no, ya sería, ya no daría. Pero sí, podemos hablar que perfectamente podríamos estar hablando de esos tres diputados, una cosa así, más o menos, sí, por ahí andaría. No. En principio no hay más partidos, ninguno alcanza el 3% y la verdad están bastante lejos. No, pero normalmente 80.000 votos son dudas entre los grandes partidos.
¿Podría afectar de alguna forma la aparición o la erupción si finalmente se produce del partido de Macadillo?
Pero el partido...
Pero
ya la candidatura de Podemos está cerrada. Sí, sí. Candidatura de Podemos está cerrada. Bueno, queda, si no recuerdo mal, la posibilidad de que se sume Más Región y Equo o algo así, pero está cerrada a día de hoy.
La candidatura de María Marín.
Hay candidatura es María Marín y está... No hay más. Bueno, no, pero vamos a ver, esta es una... No, claro, vamos a ver. Esto que nosotros hacemos es una predicción electoral. O sea, nosotros tenemos... Ustedes...
Estoy diciendo, se puede dar esto, pero ¿apostarían por alguna fórmula en concreto?
En principio, de acuerdo a nuestras predicciones, la fórmula es un gobierno en minoría del PP. Esa sería la fórmula. No tiene coalición alternativa, Por tanto, sus necesidades de negociar serían en términos exclusivamente parlamentarios. No necesitaría negociar un gobierno. Pues no tiene mucho. Quiero decir que en este sentido estaríamos en la misma situación que Madrid. No tienes mayoría absoluta, pero
eso depende de la posición de dureza que pudieron tener vos en su momento con esos 7 diputados, es que finalmente los tiene.
Claro, porque la única coalición alternativa sería un gobierno PSOE Unidas Podemos Vox, que eso no parece factible. Y una oposición en la investidura de 3 partidos como PSOE Unidas Podemos Vox a 5 meses de unas elecciones generales, en fin, los partidos en Madrid tendrían que comerse ese marrón, ¿eh? Y sería un marrón
gordo,
marrón importante.
Gordo. Muy bien, pues sin nada más, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Ahora entrarán los partidos políticos para su valoración.